Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia. A esta hora de la tarde, dándole la bienvenida a todos los que de día a día, de 3 a 4 de la tarde, están con nosotros a través de las ondas de Radio Martí. Indudablemente, en Venezuela, pues es en este momento noticia, y agradezco al mismo tiempo que haya tomado nuestra llamada nuestro analista y abogado constitucionalista, Negar Granado, a quien doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Para mí un placer acompañarte. Saludos a los escuchas.
Bueno, ¿qué es una reacción tuya? Porque hay una declaración del número 2 del Partido Socialista Unido Venezolano, Diosdado Cabello, quien con una falta de humanidad increíble, pues sugiere que hay que descocanizar Colombia con una invasión similar a la de Rusia en Ucrania. El número 2 del chavismo nuevamente hace uso de comentarios sarcásticos y del sufrimiento de la guerra para asomar una acción bélica similar en el país vecino de Venezuela. Indudablemente esto pues merece, ¿no?, un comentario, porque si el mundo entero está condenando la masacre y este señor, este caballero, el número 2 del chavismo, aparentemente acusado de ser el jefe del cartel de los soles, pues dice que hay que erradicar la cocaína de Colombia con un acto similar al que lleva adelante Vladimir Putin en Ucrania. Tu reacción.
Mira, yo estoy convencido de que Diosdado Cabello, en sus delirios, lo que está buscando son actos de provocación con Colombia. Debemos recordar.
Bueno, eso lo está señalando hoy Álvaro Uribe en un Twitter que yo tuve acceso, donde dice que hay peligrosidad de que grupos provenientes de Colombia, de Venezuela, vayan a crear problemas en las elecciones porque están a favor de Petro. Adelante.
Efectivamente, ese era el siguiente comentario, aparte de los actos de provocación que está llevando adelante el número 2 del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Debemos recordar que Colombia en este momento va a un proceso de elecciones donde uno de los principales candidatos es una persona con vínculos a la izquierda. Esos vínculos de la izquierda, que no es una izquierda moderada, es una izquierda recalcitrante. Debemos recordar de que ese candidato fue guerrillero, trató de llegar al poder a través de las armas. Hoy en día se presenta como un demócrata y adicional a eso con unos vínculos muy, muy fuertes con el régimen de Nicolás Maduro, y llegó hasta en algún momento a hacerse mencionar o tener el título de ser uno de los herederos de Hugo Chávez. Eso pone a Colombia en un estado de emergencia o de alerta ante cualquier intromisión de Venezuela en el proceso de elecciones en Colombia. También tenemos que recordar de que por ser un vecino de Venezuela, Colombia tiene una población que no está totalmente asentada en Colombia y que hace de que sea una población flotante que va entre Venezuela y Colombia por ser países fronterizos, y que le da la posibilidad y la dualidad de poder sufragar o ejercer el voto tanto en Colombia como en Venezuela. Esa población flotante ha sido una población que de alguna u otra forma ha marcado algún tipo de tendencia tanto en las elecciones en Venezuela, y lo podrán hacer en este momento en las elecciones colombianas. Esa paranoia del señor Diosdado Cabello es como el revivir aquel sueño sobre la posibilidad de invadir a Colombia, como lo está haciendo Rusia con Ucrania. Lamentablemente, Venezuela en este momento no tiene la mejor posición desde el punto de vista estratégico militar para poder invadir Colombia. Lo segundo que tenemos que tomar en consideración es que si Venezuela tiene de alguna forma bases y armamento ruso, no va a ser Venezuela directamente la que va a estar atacando o tratando de ingresar en el territorio colombiano, sino va a ser Rusia indirectamente utilizando a Venezuela. Y también debemos recordar de que el principal aliado no OTAN de los Estados Unidos es Colombia. También tenemos que hacer énfasis en eso de que hace 2 semanas el presidente Biden declaró a Colombia como uno de sus principales aliados no OTAN, lo que significa de que cada vez más va a tener alianzas estratégicas desde el punto de vista militar.
Pero ¿cuál es el punto? El punto de este hombre, provocar a Estados Unidos, crear una situación en la región, porque cuando Putin en este momento está siendo no solamente condenado, sino abandonado hasta por los propios que lo han estado respaldando. Hoy leemos en Euronews la noticia de que dos de los generales más fuertes, que eran sus aliados principales, han desertado. O sea, venir con este tipo de declaración, pero esto no es nuevo. Irónicamente, Hugo Chávez en el año 2005 reunió a sus hombres de confianza para instalarlos o instarlos a promover objetivos políticos, incluyendo el de combatir a Estados Unidos inundando el país con cocaína. Esto de acuerdo con un informe de la DEA, no lo digo yo, que también implica a Hugo el Pollo Carvajal, el cual es el jefe de inteligencia y que está en este momento en un proceso de extradición en España para Estados Unidos. O sea, en ese entonces Chávez pidió coordinarse con la FARC, el grupo terrorista nacido en tierras colombianas, pero luego de haberse valido ese recurso, ahora es Diosdado Cabello quien habla de erradicar la cocaína. Verdaderamente estos autoritarios han perdido o el temor al ridículo, o ya están tan desesperados porque ven que les están fallando los recursos y que Putin dio un paso en falso invadiendo Ucrania, pues se arriesgan, ¿no?, a crear más violencia para engendrar violencia. ¿Tu criterio?
Sí, definitivamente son unos paranoides totales que lo que pretenden es ver la paja en el ojo ajeno. O sea, definitivamente Venezuela es uno de los principales países exportadores de cocaína. Efectivamente, la cocaína puede estar producida en Colombia, puede estar producida en Bolivia, pero de Venezuela es que salen los cargamentos más grandes de cocaína a nivel mundial. Tenemos totalmente determinados las rutas señaladas para el traslado de cocaína hacia Honduras, hacia Nicaragua, para poder llegar aquí a los Estados Unidos. Adicional a eso, debemos recordar también de que no solamente a los dos personajes que tú acabas de mencionar, Hugo Carvajal y Diosdado Cabello, sino que Cliver Alcalá Cordones también está aquí en los Estados Unidos en un proceso de juicio o judicial en el cual se ha prestado a delar para poder obtener algún beneficio de la justicia de los Estados Unidos en los procesos de narcotráfico que fue señalado. Venezuela, lamentablemente, no puede hoy en día, no tiene la moral para poder decir de que Colombia es un país de producción de cocaína cuando el principal exportador es Venezuela. Definitivamente, Diosdado Cabello, como diríamos popularmente, perdió la chaveta, perdió la cabeza, y lo que está buscando es mantener una noticia sobre Venezuela. Debemos recordar también de que eso lo hizo hace como un mes o 2 meses el señor Nicolás Maduro, cuando dijo de que Argentina tenía intenciones de invadir Venezuela, buscando mantener una noticia, buscando mantener una zozobra. En su momento,
estar en el foco.
Sí, estar en el foco. Pero lo particular y preocupante en este momento es el proceso de elecciones que se van a presentar en Colombia y cómo pudiera Venezuela incidir de manera negativa en ese proceso electoral. Hoy sale el registrador electoral principal de Colombia diciendo de que no va a haber un reconteo, de que fue un proceso que fue claro, limpio y transparente, y vemos una noticia del día de ayer cuando el señor Petro dice que no va a dar más declaración a los medios de comunicación hasta tanto no se haga un escrutinio, una auditoría a las elecciones del Senado que se dieron hace 2 semanas. Entonces, hay un proceso de alguna u otra forma de torpedear el proceso electoral, de decir de que hay fraude dentro del proceso electoral colombiano, y eso pudiera darse como un laboratorio trabajado desde Venezuela.
Bueno, ahora tenemos también que indudablemente la decepción ha sido masiva en el partido de López y Guaidó. Van 140 renuncias. David Sosa, presidente de la FCU, UCD y otros 39 compañeros de Voluntad Popular aseguraron en carta pública que no pueden seguir tolerando el régimen sistemático de faltas y mala práctica. El pasado 19, entre otros 100 militares, presentaron en una rueda de prensa su renuncia al partido Voluntad Popular. ¿Qué está pasando en este momento, mi querido amigo?
Sí, fíjate, no solamente la situación de Voluntad Popular, que es uno de los partidos de oposición y el partido que lidera actualmente Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, sino que también vemos lo que está pasando con Avanzada Progresista, que a través de un zarpazo por el Tribunal Supremo de Justicia le quitaron a Henry Falcón, que era otro de los actores de oposición, el partido Avanzada Progresista. Definitivamente el régimen a través del Tribunal Supremo de Justicia ha servido como un brazo ejecutor para poder perseguir a la disidencia de la oposición, ha defenestrado a la oposición desde el punto de vista del ámbito político. Debemos recordar que Acción Democrática, cuyo secretario general era Henry Ramos Ayllup, se la quitaron y se la dieron a Bernabé Gutiérrez, otro supuestamente candidato de oposición, pero que de alguna u otra forma mantenía una cohabitación con el régimen. Igual está pasando hoy en día en Avanzada Progresista, el partido de Henry Falcón, y de alguna u otra forma va a pasar con Voluntad Popular. Va a empezar un proceso de pérdida de militancia y de miembros del partido y generar una división dentro del partido para que entonces empiecen estas alacranes a formar parte de estos pseudo partidos de oposición, pero que cohabitan con el régimen. También tenemos que recordar que en Venezuela se está llevando adelante la renovación de un Tribunal Supremo de Justicia, donde definitivamente va a seguir estando en manos del régimen. No van a soltar uno de los principales poderes del Estado, que es el poder judicial, y siendo eso cierto, como lo estoy diciendo, lamentablemente no va a haber independencia ni transparencia de ningún acto de gobierno y mucho menos electoral.
Aparentemente se acaba el reinado de Juan Guaidó y desgraciadamente en este momento pues indudablemente han habido conversaciones entre la administración de Joe Biden y Nicolás Maduro. ¿Ves tú esto como que le perdió Guaidó la total y absoluta credibilidad que tenía como el mandatario al no contar con efectivamente la puesta en escena, ¿no?, de los actores de los actores más importantes, el ejército, el Tribunal de Justicia, la misma Asamblea? En fin, han ido desmoronándose, como tú lo ves.
Mira, yo veo con mucha preocupación la situación de Venezuela por claramente el ejercicio de una política de un dictador o de una dictadura que lo que ha hecho es oprimir y suprimir los poderes del Estado. La supresión de los poderes del Estado pasa porque la Asamblea Nacional, que reconoce a Juan Guaidó del 2015, hoy en día no tiene ningún tipo de inherencia, porque hay una nueva Asamblea Nacional del año 2020, que es la Asamblea Nacional Chavista. También pasa porque no podemos tener una presidencia itinerante por un tiempo indeterminado. Esa itinerancia debe caducar en un tiempo para llamar a elecciones y esas elecciones nombren o elijan un nuevo presidente, pero definitivamente tampoco tenemos un árbitro que es el CNE, que es un árbitro imparcial. Vemos cómo de las elecciones a gobernadores que se dieron el año pasado, en el año 2021, solo logra alcanzar la oposición cuatro gobernaciones, que al último terminó Hugo Chávez. Nicolás Maduro terminó doblándole la rodilla y haciendo de que se hincaran ante él los gobernadores de oposición para poder gobernar y poder tener un sitio constitucional y poder tener un presupuesto y cumplir con los planes sociales. Adicional a eso, vemos como un Tribunal Supremo de Justicia que pretende hoy en día elegir nuevamente su directiva, tener una renovación de sus magistrados. Vemos como informes de organismos internacionales como el ACNUR, de organismos internacionales como la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión de Constatación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas, dicen de que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia no garantiza una justicia independiente ni una justicia equilibrada. Por consiguiente, vemos que la situación de Venezuela, a pesar de mejorarse, que se pretende hacer ver de que Venezuela ha mejorado económicamente, ha incrementado su Producto Interno Bruto. Joe Biden trata de supuestamente coquetear con el régimen del señor Nicolás Maduro. La situación a lo interno es totalmente invivible, es una situación donde no existe una democracia y, por consiguiente, mal pudiera una administración como la de Joe Biden coquetear con un régimen al quien ha, de alguna u otra forma, sancionado para que haya una restauración de la democracia.
De
Entonces,
acuerdo a
yo
fuentes, de acuerdo a fuentes, ¿no? De la propia administración, dando una justificación de el reconocimiento a Nicolás Maduro, indudablemente acaba y desmorona completamente lo que es la figura de Juan Guaidó. Pero al mismo tiempo, fíjate que hay un punto muy interesante y quiero comentártelo, porque se supone que esto es una política estratégica para al mismo tiempo cortarle la vía de incremento de petróleo a Cuba, y el desabastecimiento de combustible se ha agravado en Cuba y el gobierno está limitando más aún su venta. O sea, aquí tenemos que mirar con luces largas, porque Estados Unidos no da puntada sin dedal. Y esto pues indudablemente ha demostrado dos cosas. ¿Qué va a pasar con Juan Guaidó? ¿Qué va a pasar con el gobierno que él tiene instalado provisional aquí en Estados Unidos? Pero al mismo tiempo, de rebote, ¿hasta dónde este reconocimiento, el arreglo que pudieron llegar, ha tenido ya su primer impacto con la escasez de combustible en Cuba, que dispara las tarifas del transporte público?
Bueno, mira, yo no sé si seré osado en decir de que se huele lo que pasó al momento de la Guerra Fría, cuando se extingue la Unión Soviética, y vemos cómo países como Venezuela van a empezar a sufrir hoy en día, de alguna u otra forma, los desabastecimientos porque no tienen hoy en día la relación con Rusia, que se ha presentado como un invasor de Ucrania. Rusia ha tratado de llegar otra vez a al renacimiento de la Unión Soviética y buscar los países que fueron aliados de la extinta Unión Soviética, y empezó por Ucrania. Eso ha traído de que de alguna u otra forma Venezuela no tenga hoy en día ser el benefactor de Rusia, y consecuencialmente Cuba, que es uno de los principales beneficiarios del régimen de Venezuela, ha empezado a tener deficiencias en su abastecimiento, producto de que Venezuela no ha podido incrementar la producción de petróleo porque la industria petrolera está desmantelada, está totalmente desmembrada. Adicional a eso, hay sanciones que impiden la exportación de crudo de Venezuela. Y debemos recordar también que Rusia era uno de los principales compradores del petróleo venezolano, lo que significa que Venezuela va a empezar a tener menos ingresos por el petróleo, y los países aliados de Venezuela, como pudiera ser Irán, que era quien se estaba dando la tarea de transportar el crudo de Venezuela a Cuba, no ha podido hacer el abastecimiento de ese crudo porque la industria petrolera venezolana está totalmente desmantelada.
Ahora, ¿cómo tú ves, ya por último, no, esta reunión de Maduro con el embajador chino para profundizar alianzas estratégicas? ¿Qué pretende?
Mira, yo creo que lo que pretende es buscar un refinanciamiento de la deuda que tiene Venezuela con China. Venezuela está totalmente hipotecada a los chinos, pero no desde ahorita. Eso viene desde cuando Hugo Chávez estaba vivo de hace más o menos 10 o 12 años. El principal acreedor de Venezuela es China. Debemos recordar de que China le ha suplido a Venezuela cualquier cantidad de materiales para la construcción, materiales para la industria petrolera, y hoy en día, y dinero, tiene que honrar esos compromisos que tiene con China. Yo me imagino que el señor Nicolás Maduro está buscando un refinanciamiento de la deuda, está buscando de que parar los pagos o las ejecuciones de esos pagos que están hoy en día impagos, que no se han podido cancelar, y de alguna u otra forma buscando un nuevo aliado, esperando de que Rusia termine con la guerra en Ucrania para poder volver a retomar la normalidad de las relaciones entre Venezuela y Rusia.
Y por último, la canasta básica en Venezuela aumentó su precio un 61% en un año. ¿Qué esperas tú, la hambruna, más todavía?
Adicional a una hambruna, tenemos también que recordar que es el país con el sueldo mínimo más bajo del hemisferio, o por lo menos de América Latina. $30 mensuales gana supuestamente un venezolano como sueldo mínimo, y la canasta básica está alrededor de los $128. Por consiguiente, una persona que necesite comprar los productos básicos de la canasta básica no va a poder ni siquiera cumplirlo porque gana mucho menos de lo que es el costo.
Muchas gracias a Negar Granado, analista político, abogado, constitucionalista, por ponernos en perspectiva, bueno, pues todo esto que está ocurriendo en momentos en que estamos ante una crisis mundial y tenemos también la región bien revuelta. Gracias, Negar, por haber estado
gracias.
Con nosotros.
Feliz día.
Encantada. Y con Negar Granado me voy a la primera media hora de descanso y regreso con Nicaragua, que es otra que bien baila en este cuento.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda y última media hora para Tras la Noticia en el día de hoy, donde quiero agradecer indudablemente la asistencia técnica de Mike Vázquez y la producción de Jaime Almiral. También agradezco que haya tomado nuestra llamada, nuestra destacada activista política, analista Débora Centeno. Muy buenas tardes, Débora, y bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, muy buenas tardes a todos tus oyentes, muy especialmente los que se encuentran en ese amado pueblo cubano, el pueblo de Cuba.
Bueno, el pasado 20 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que a partir de esa fecha reconocía como república independiente las regiones separatistas ucranianas de Donetsk y Lugansk. Y pocas horas más tarde, el 21 de febrero, Daniel Ortega se convirtió en el primer mandatario que trasladó su apoyo a la decisión del Kremlin, menoscabando la soberanía e integridad del Estado soberano de Ucrania. En este momento, uno de los países aliados con más fuerza que tiene en la región, aparte de Cuba y de Venezuela, es Nicaragua. Dame tu visión sobre esta actitud del dictador Daniel Ortega.
Más que un aliado, Daniel Ortega está comprometido con Rusia. La cooperación estratégica rusa que se encuentra ya funcionando dentro de Nicaragua, se inició hace muchos años, pero en el año 2017 instalaron una base rusa que, según ellos, es para vigilar el narcotráfico, el espacio aéreo, una serie de cosas. Sin embargo, todo el mundo sabe perfectamente que esa es una base de espionaje que ha sembrado Rusia dentro de la región latinoamericana. Es una estación que está llena de antenas dentro de una laguna muy famosa de Nicaragua, es una de las lagunas que hay dentro de Managua. Ahí ellos instalaron esta estación que está fuertemente custodiada, ahí no puede entrar absolutamente nadie. Es un misterio lo que se cocina dentro de la base. Solo se pueden ver las antenas que salen de la laguna. Entonces, se entiende que ya desde este momento pues ya existe esa base, y aunque él en el mes de febrero, Putin descartó el envío de armas, sin embargo, se escuchó que el ministro del Exterior dijo que estaban listos para enviar buques y aviones a Nicaragua, y que si lo hacían estaban dentro de la legalidad para poder hacerlo, porque cuentan con el beneplácito de Nicaragua. Nicaragua se ha convertido en la plataforma de Rusia. Es un peligro latente, es un peligro enorme. Si bien es cierto, como decías, Venezuela y Cuba también son aliados de Rusia, más que aliados, yo diría esclavos, porque están comprometidos, y no tanto por la cooperación que puedan llevar a los países, sino por el tipo de negocio sucio que han hecho entre ellos. Porque si vemos bien, si analizamos los números en Nicaragua, por ejemplo, la cooperación rusa, la ayuda rusa, no supera los 12.1 millones de dólares para el pueblo, digamos, la cooperación para el país. Sin embargo, la cantidad de millones de dólares que están gastando en armamento, en armar al el mismo ejército de Nicaragua, en instalaciones que están realizando dentro del país, es sumamente preocupante. Estamos hablando de que es una base rusa ya dentro del territorio latinoamericano. En el centro de la América, con salida a los dos mares, es bien peligrosísimo.
De acuerdo, Alberto Alemán, que es experto en relaciones internacionales, las ambiciones de poder del dictador de Nicaragua lo habrían llevado a involucrar al país en un conflicto en el que el país no tiene mucho que ganar y sin mucho que perder.
Así mismo.
Pero Ortega empezó a construir esta relación cercana con Rusia desde el 2007, cuando regresó al poder, y ahora se intensifica esta cercanía por el agotamiento político diplomático y obligado por las sanciones que se le han impuesto a muchos funcionarios de su gobierno. No es menos cierto que indudablemente ambos países son total y absolutamente autoritarios, y recordemos que también tienen una amistad y relaciones históricas fuertes desde los 80, cuando el gobierno sandinista se mantuvo en el poder por mucho tiempo, en gran parte gracias al apoyo militar, económico y diplomático de los entonces miembros de la Unión Soviética. Si el Frente Sandinista de Daniel Ortega, sin el vínculo con los rusos, no hubieran podido llegar a donde llegaron. También, indudablemente, tenemos que recordar que se da la guerra en Georgia en el 2008, en el Cáucaso, cuando Rusia ataca esta región. Nicaragua fue uno de los pocos países, junto con Venezuela, que reconocieron a las dos repúblicas separatistas. O sea que estamos viendo que esto no es nuevo, esto viene desde hace mucho tiempo, pero en este momento Daniel Ortega es un paria, porque ha sido sancionado debido a todos los atropellos que ha cometido, e indudablemente, tal y como hizo Fidel Castro en Cuba, cuando rompe relaciones y se declara socialista, se engancha al campo soviético, no por ideología, sino por una ambición de poder. Dame tu criterio.
Sí, definitivamente Daniel Ortega se convirtió en una especie de esclavo. Está esclavizado por los malos manejos de la cooperación, de la llamada cooperación. Están ellos galvanizados con los rusos desde los años 80 por todo el aparato corrupto que han venido ellos fabricando. Como bien decís, ellos han ido acrecentando todo este control de Rusia sobre Nicaragua. Entonces, el problema que tenemos en este momento es enorme. Los rusos se están cobrando. Si bien es cierto, Daniel Ortega ya está completamente acabado como dignatario, que nunca fue un dignatario, jamás lo fue, pero él como jefe de gobierno básicamente está agotado, no sirve, nadie lo quiere, ni en su país ni fuera. Sin embargo, la posición territorial de Nicaragua la pone en una situación muy precaria, muy preocupante en cuanto a las ambiciones rusas. En este momento Daniel Ortega se envalentonó con Rusia, al igual que le pasó a Chávez y a Maduro y al igual que le está pasando al mismo Cuba, aunque Cuba está haciendo las cosas con un poco más de prudencia y dejando que
está más ambivalente, sí.
Exacto.
Está más ambivalente porque indudablemente sacó cuenta Estados Unidos le queda más cerca.
Exacto. Y tiene para eso las dos estrellas, que son su Daniel Ortega y Maduro, para que jueguen la pelea sucia y ellos viendo desde largo como león.
Policía bueno y policía malo.
Exactamente. Entonces, Nicaragua tiene muchísimo que perder con lo que respecta a su alianza que está siguiendo.
Más todavía.
más todavía, y voy a hablar de lo que del pueblo nicaragüense, lo que va a perder Nicaragua, no Daniel Ortega, Nicaragua. Nicaragua pierde el CAFTA y el país entra en una situación bien difícil, y es necesario que ocurra porque es una sanción fuerte para ellos. El 60% de las exportaciones de Nicaragua son para los Estados Unidos. Si se logra sancionar a Nicaragua, igual que se sancionó a Rusia, la situación del pueblo nicaragüense va a ser durísima, pero es la única forma, creo yo, que puede doblarle el brazo a Daniel Ortega. Eso si acaso los rusos lo permiten. ¿En qué sentido? Que mientras los rusos Putin les esté echando la mano, ellos van a seguir envalentonados. O sea, nosotros tenemos un conflicto en la región muy grande. Tenemos la mirada puesta en Ucrania, pero nosotros tenemos un cáncer espantoso que está avanzando a una velocidad vertiginosa dentro de Latinoamérica y está saliendo en Nicaragua, en el ombligo de Latinoamérica. Es preocupante, Cari, y yo creo que yo estoy segura que los Estados Unidos no dejarán pasar esta situación, porque si Nicaragua cae completamente en las manos soviéticas, en las manos rusas, en las manos de la corrupción, de esta izquierda corrupta que maneja, lidera Putin, yo creo que de los países latinoamericanos sí está en un serio peligro.
Ahora bien, vamos a hablar de las condenas impuestas a los que osaron retarlo en el poder, y entre ellos pues se encuentra la señora Cristina Chamorro. La justicia de Nicaragua, controlada por el dictador Daniel Ortega, la condenó a 8 años de cárcel a la opositora Cristiana Chamorro tras desarrollar un juicio plagado de irregularidades. Durante el proceso contra Chamorro, la fiscalía no pudo probar el delito de lavado de dinero. Fíjate cómo buscan la forma de envolverla en procedimientos que no son de tipo político, sino de corte de corrupción, sí, de lavado, sí, de dinero. Indudablemente, esta señora, pese a todo lo que digan de ella, en las encuestas era favorita entre el electorado de Nicaragua para derrotar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, de acuerdo a fuentes judiciales cercanas al caso, y que prefirieron por temor mantenerse anónima. Ni los fiscales ni siquiera pudieron presentar un peritaje que demostrara la querella impulsada contra la periodista. Dame tu criterio en torno a esto.
Esa es otra situación muy delicada, Cari, porque estamos viendo, no es cierto que no existe izquierda y derecha, claro que existe izquierda y derecha. Y la peor, creo yo, que es la famosa izquierda renovada que se está juntando, se está galvanizando en este momento. Lo que está ocurriendo en Nicaragua no son juicios políticos, son juicios de venganza. Es la venganza de Daniel Ortega contra sus antiguos aliados. Recordemos que la familia de Chamorro fue uno de los aliados más fuertes del Frente Sandinista. Y eso es algo que no hay que perder de vista. Si vemos casi todos los prisioneros, digamos, los que estaban de candidatos a la presidencia, la mayoría de ellos de una u de otra forma estuvieron involucrados en su momento con el gobierno sandinista. Entonces, eso es una venganza que viene a descabezar a la facción del Frente Sandinista que se le opuso a Daniel Ortega. Y la famosa oposición no es por razones ideológicas, sino por razones económicas y de poder. Entonces, llegamos a la conclusión de que en este momento Nicaragua no tiene una verdadera oposición que sea capaz de sacarlo del hueco en que está metido. Porque si supongamos que estos llamados opositores, que estos movimientos de oposición que se han generado a partir del 18 de, digo, del abril del 2018, alguno de esos movimientos lograra crear una estructura capaz de derrocar a Daniel Ortega, esa gente también son vulnerables, también son de la izquierda, que corrieron un poco al centro para disfrazarse, pero siguen siendo izquierda. Y no hay izquierda más peligrosa que el centro izquierda, porque son los que al final no tienen ninguna, no tienen una convicción de patria, patriótica, de patriotismo, sino más bien van al mejor postor. Es peligrosísimo. Sin embargo, yo estoy totalmente en desacuerdo, obviamente, como mujer amante de la democracia, yo estoy totalmente en contra de los procedimientos injustos y legítimos que está aplicando a toda esa gente. Me preocupa.
Aquí en el exterior en este momento hay una campaña muy sólida pidiendo la libertad de los presos políticos nicaragüenses. Precisamente el 21 de marzo se inició el juicio contra el gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, a quien el Ministerio Público señaló también de lavado de dinero, bienes y activos. Fue capturado en la madrugada del 14 de agosto tras un allanamiento en las instalaciones del periódico en La Prensa, el más antiguo de Nicaragua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CERIN, demandó la liberación inmediata del gerente de La Prensa. Y aquí también se hace una fuerte campaña. Dame tu criterio.
Sí, te voy a decir una cosa, Cari, que yo creo que hay que observar. Tarde o temprano, todos estos peces gordos que, cuando digo peces gordos, me refiero a los que tienen un perfil bastante alto, a todos estos prisioneros de perfil alto, ex candidatos, así como este el señor Holman, empresarios, toda esa gente, tarde o temprano, van a salir, ya sea por negociaciones, por presión internacional. Ellos tienen más posibilidades de lograr una libertad o incluso de lograr, si no la liberación total, por lo menos mejores condiciones como las que tienen en este momento. Muchos de ellos tienen casa por cárcel. Los que a mí me preocupan son los verdaderos prisioneros políticos, los 170 que están metidos en las cárceles del Chipote, que el Chipote es una de las cárceles más horrorosas que existe en Nicaragua, que están bajo tortura. Todos esos muchachos que no tienen una voz internacional, el mundo no se está dando cuenta de lo que está pasando dentro de esa ergástula. Esos son los que a mí verdaderamente me preocupan, Karim. Y temo que todas estas figuras de perfil alto vayan a ser hasta cierto punto una cortina de humo para todos los verdaderos opositores que están en condiciones espantosas dentro de las cárceles. ¿No sabes lo que significa una cárcel de esta gente, de la gente de izquierda? El trato es espantoso, son horrores lo que se ven en esas cárceles. Se habla de violaciones, se habla de golpes, se habla de toda clase de tortura.
No, y de revisiones físicas humillantes.
Espantoso.
Igual que en Cuba, contra las mujeres que iban, madres, hermanas e hijas, que iban a ver a los presos.
Entonces, esos son los prisioneros que a mí me preocupan. Esos estudiantes, esa juventud que está metida ahí y que las madres lloran día a día, independientemente de que hayan sido sandinistas o no, que si son reciclados, que si no lo son, pero esa gente salió por espontánea voluntad y fueron abandonados por los líderes, por los que los asusaron. Entonces, esa gente es la que a mí me preocupa. Para mí, esos sí son los verdaderos prisioneros políticos. Los otros, estamos hablando de venganzas comerciales, de venganzas ni siquiera políticas, de otro tipo, porque al final tienen un común denominador, que es la izquierda, que es la ideología que ellos manejan. Entonces, no pienso yo yo pienso que todo mundo merece un juicio justo, que a nadie se le puede encarcelar per se, solo por puro gusto. Sin embargo, creo que la visión, el mundo tiene que enfocar todas sus fuerzas por lograr la liberación de los verdaderos prisioneros políticos, que son los que están en las cárceles y muchos de ellos incluso anónimos, porque no se sabe incluso cuántos han muerto, cuántos han salen números de adentro, pero sabes bien que por experiencia propia, Cari, que los números que salen al exterior o las informaciones que salen al exterior no siempre reflejan la realidad de lo que ocurre dentro de las ergástulas. Eso es lo que a mí me preocupa, y ahí es donde yo creo que debe de enfocarse la comunidad internacional, porque de ahí mismo pueden salir excelentes líderes que no hayan tenido ningún tipo de acuerdos o que no tengan ningún tipo de esqueletos en el closet guardados que los líen con el que los líen al Frente Sandinista.
Ahora bien, regresando al apoyo de Nicaragua a esta masacre que está cometiendo Vladimir Putin en Ucrania, ¿cómo ves tú que termine esta situación en un momento determinado? Nicaragua vive mucho de las remesas. Nicaragua tiene un TPS, tiene la ley Nacara. ¿Cómo tú crees que actúe Estados Unidos en un momento en que hasta la Unión Europea ha creado una mancomunidad de criterio para sancionar a Vladimir Putin?
Yo pienso que si la presencia rusa, la presencia bélica rusa sigue avanzando en Nicaragua, Nicaragua, como te digo, el pueblo nicaragüense se la va a ver en una situación muy difícil, y el gobierno de Nicaragua muchísimo más. Cuando me hablas de las remesas, estamos hablando de una cantidad extraordinaria de millones de dólares, el rubro principal de Nicaragua, lo que sostiene la economía de Nicaragua, el mayor indicador económico son las remesas. Si se logra cortar la remesa a Nicaragua, si se le quita el CAFTA, si se le cortan las exportaciones, obviamente que quedarían económicamente aislados y arruinados. Y yo no creo que Putin, con las mismas sanciones que tiene en este momento, pueda subvencionar al gobierno de Nicaragua y todo su tanto al gobierno como al pueblo de Nicaragua. Lo dudo mucho. Entonces yo creo que hay que apretar por ese lado, aunque duele por el pueblo, porque al final quien pierde es el pueblo, pero no queda de otra, Cari, las sanciones son necesarias, y no sancione al primo, al hermano, a la hija, al pariente de Daniel Ortega, no, sanciones fuertes, sanciones al ejército, sanciones a las a esta sanción fuerte del CAFTA, parar completamente las negociaciones, las importaciones. Hay que sancionar a los empresarios inescrupulosos que están a la par de Daniel Ortega. Todo eso hay que cortarlo. Yo estoy completamente de acuerdo y a favor de que el Estados Unidos ejecute un paquete de sanciones legítimo, un paquete de sanciones grande. Hay que
enfocarlo. Ahora bien, y entonces, explícame qué razonamiento me da para que Ortega siga entregando, si tanto va a perder su apoyo a Rusia, a cambio de nada.
No es a cambio de nada, Cari. No es a cambio de nada. Él está comprometido enormemente con Rusia. Hay una serie de negocios, hay alegaciones de negocios sucios que existen entre Daniel Ortega, no hablemos del gobierno, entre la camarilla de Daniel Ortega y los rusos. Hay compromisos enormes. Estamos hablando de una mafia, porque el mismo gobierno ruso no se comporta como un gobierno legítimo, sino que es una dictadura igual que la de Daniel Ortega. Entonces estamos hablando de gobiernos ilegítimos, de gobiernos mafiosos. Entonces entre ellos hay una amalgama que los junta de actos de corrupción y de actos delictivos enormes que los une, que los tiene galvanizados y que no pueden romperse. es muy difícil. Daniel Ortega tiene toda la de perder.
Muchas gracias, Débora Centeno, analista política y exiliada, profesora, que ha dado su visión como nicaragüense y como mujer involucrada de hace muchos años en la lucha contra la dictadura sandinista, por aquí, por nuestro programa, Tras la Noticia, que se despide en la tarde de hoy. Gracias, Débora. Y desde luego, dándole las gracias en la asistencia técnica a May Vázquez, el ingeniero May Vázquez, y la producción de Jaime Almeral. Ahora quédese en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Les saludó su amiga Cari Roque. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.